tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante de Uno en Uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
Hoy saludamos a Juan Verde en este espacio de radio. Podemos decir que Juan es asesor, estratega internacional, un profesional capaz de diseñar soluciones innovadoras aplicables tanto al ámbito económico, empresarial como político, capaz de generar alianzas, que mira que esto sobre el papel podríamos pensar que es sencillo, pero yo creo que buscar puntos de encuentro o confluencia de intereses entre diferentes partes no debe ser nada fácil. Juan Verde es especializado o está especializado en economía sostenible. Ha alcanzado hitos profesionales inimaginables para la inmensa mayoría de los mortales. Quizá a la cumbre llegó ocupando un puesto como subsecretario en el área de comercio de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama. Bueno, puedo seguir diciendo muchas cosas de Juan Verde. Como tenemos tiempo, nos las va a ir contando él. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
¿Contribuyendo, intentando contribuir a que el mundo cada vez sea mejor?
Pues estoy absolutamente convencido de que eso es lo que verdaderamente me impulsa y hace que me levante por las mañanas con una sonrisa de oreja a oreja y que crea francamente que soy un afortunado. Sí, porque de alguna forma u otra creo que lo que hago aporta su granito de arena para devolverle a la sociedad, a la comunidad, y sí, ¿por qué no? Que el mundo sea un poquito mejor también.
Citaba a Barack Obama, que va a estar en Madrid el 6 de julio y que viene, como no podía ser de otra manera, de la mano de Juan Verde, para participar en una cumbre de economía circular e innovación que organiza la fundación que tú presides, Advanced Leadership.
Sí, la fundación Advanced Leadership es una institución sin fines de lucro con sede en Washington, pero operamos en 10 países en todo el mundo, incluyendo España. Y el 6 de julio tendremos, te diría que el gran honor, el privilegio de contar con Barack Obama en esta cumbre de liderazgo sobre economía circular e innovación. La idea de este foro es identificar a 300 líderes españoles que convocaremos el 6 de julio en Madrid y luego pues vendrán 22 personalidades de todo el mundo, incluyendo 5 premios Nobel, 3 de economía, personalidades como el nieto de Mandela, que lleva la fundación de su abuelo, o por supuesto Bobby Kennedy. La lista es muy larga de personalidades. Pero la idea es que este grupo de personas vengan a formarse, a concienciarse sobre lo importante que es apostar por un modelo económico mucho más sostenible de cara al futuro.
Economía circular. ¿Exactamente esto en qué consiste?
Pues la economía circular consiste en entender que el modelo económico actual, que es más lineal, que es más cortoplacista, no es el mejor para todos. Obama tiene una frase muy bonita a la hora de explicar la economía circular, ¿no? Y dice que la economía circular es muy sencilla, es entender que las empresas deberían ganar mucho dinero durante mucho tiempo.
Claro, esto parece que ataca incluso casi a los pilares del capitalismo tal y como lo conocemos o lo venimos conociendo, en tanto que parece que el pensamiento empresarial sea ganar lo máximo en el menor tiempo posible.
Claro, pero es un planteamiento erróneo y de hecho para nada significa que ataque el capitalismo o libre mercado, en absoluto, todo lo contrario. Lo que dice la economía verde es que debemos dejar de pensar a corto plazo, ¿no?
Ganar más durante más tiempo. Esto para motivar a los empresarios.
Efectivamente. Y también que todos ganamos mucho más durante mucho más tiempo si somos parte de una economía circular. ¿Qué significa la economía circular? Significa que debemos apostar por hábitos de consumo que sean responsables, porque tienen un impacto directo en la sostenibilidad, porque tienen un impacto directo en la calidad del aire que respiran nuestros hijos, que tienen un impacto directo en la planificación urbana de las ciudades para que haya más calidad de vida. Significa que debemos apostar por reciclar, debemos apostar por cambiar esa actitud de usar y tirar, o incluso esa actitud que tienen muchas empresas, desafortunadamente, pero también muchas personas, de una visión una vez más egoísta, ¿no? Porque verdaderamente no entiendes que tenemos todos mucho que ganar si colaboramos en una economía circular y mucho que perder si no lo hacemos.
Hombre, tú ya eras una persona concienciada con estos temas antes de ser padre, pero además ahora que eres padre también, el tener hijos cambia un poco la visión del mundo, el pensar no ya en mi futuro egoístamente, sino en el futuro de mis hijos y de futuras generaciones.
Sí, sí, totalmente.
¿Qué te enseñan? ¿Qué te han enseñado a ti tus hijos?
Mis hijos me han enseñado muchísimo, pero antes te diría que sí, yo ya creo que casi nací predestinado a hablar de estos temas con un apellido como Verde. Me decía Al Gore cuando trabajé para él que yo había nacido predestinado para ser parte de su proyecto de economía sostenible. Pero sí, cuando tienes hijos, todo cambia. Ya nada volverá a ser igual, ¿no? Marca un antes y un después inimaginable para cualquier persona que se convierte en padre. Precisamente por eso, porque ya no todo depende de ti, ya no todo gira alrededor tuyo, ¿no? Yo hoy soy mejor hombre, mejor padre, mejor profesional, precisamente porque pienso en el tipo de mundo que le quiero dejar a mis hijos, cuál es el legado y cómo contribuyo a que ese legado sea el más responsable.
Citabas a Al Gore y efectivamente con él participas, digamos, en la rama española, ¿no?, de su proyecto sobre cambio climático.
Sí, tuve el honor de ser el fundador del capítulo de su fundación en España en el 2007, y, de hecho, el modelo que estamos siguiendo de esta cumbre de economía circular se basa en el modelo de comunicación de Al Gore. Antes del 2006 nadie había oído hablar del cambio climático, por ejemplo, fuera de la comunidad científica que llevaba 30 años avisándonos de que esto era un grave problema. Y no fue hasta que alguien como Al Gore decide abanderar este proyecto y decide formar a 300 líderes en 21 países. Y en tan solo un año consigue que el tema del cambio climático se convirtiera en parte importantísima de la agenda mundial. De hecho, ganó el premio Nobel, ganó el Oscar por su documental La Verdad Incómoda y ganó el premio Príncipe de Asturias todo en un año. Pero lo importante es que marcó un antes y un después. Y lo que estamos haciendo aquí en Madrid el 6 de julio es también crear a un ejército de prescriptores de opinión, de gente que va a estar comprometida con la idea de fomentar y promover la economía circular en España, siguiendo ese modelo de comunicación.
¿Y qué opinas de que Donald Trump, entre sus principales anuncios y decisiones, estuviera pues el retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático?
Pues opino mucho y nada bueno al respecto. Y por supuesto que no soy la fuente más objetiva. Formé parte del Comité Nacional de Campaña de Hillary y era nuestro enemigo, entre comillas, ¿no? Y me levanto ahora por la mañana todos los días pensando, bueno, este tío no puede llegar más abajo y no puede estar más equivocado y resulta que el siguiente día vuelve a ser otra locura.
¿Pero qué ha pasado? Estando Hillary mejor preparada, siendo una persona con la experiencia que tiene, con las cualidades que tiene, el hecho de ser mujer, no quiero entrar en comentarios sexistas, pero ¿tú crees que ahí pudo ponerse en su contra en la balanza? ¿Qué pasó?
Pues efectivamente creo que fue un cúmulo de razones y no podemos pensar que algo específico ocurrió. En primer lugar diría que para entender cómo alguien como el presidente Trump puede llegar a la presidencia, tenemos que reconocer algo que está pasando a nivel mundial y aquí en España también, pero de hecho no tiene nada que ver con ideología, pasa en la izquierda y en la derecha y es el nacimiento del populismo, ¿no? Personas que prometen e intentan dar soluciones fáciles a problemas extremadamente complejos porque saben que en estos momentos mucha gente
quiere decirle a la gente lo que quiere oír.
Lo que quiere oír sin responsabilidad, sin visión de Estado. Y eso puede ser dañino. Entonces, diría que parte ha sido eso, un gran porcentaje de la población norteamericana que sentía un rechazo hacia el sistema. Fue un voto de protesta, fue un voto de decir, oye, no sé si este señor tiene razón o no, pero quiero algo nuevo. Y hay un distanciamiento en España también entre los ciudadanos y los gobernantes, y particularmente entre los ciudadanos y los políticos tradicionales y los partidos tradicionales, y no se sienten representados, entonces están dispuestos a buscar una alternativa, por muy extrema que sea. De hecho, no digo que sea la única razón, pero los rusos jugaron un papel importante, ya nadie lo pone en duda. Lo que no sabremos jamás es hasta qué punto fue determinante, digamos, ¿no? Pero también jugó un papel importante el tema del FBI, que también fue un tema absolutamente político. O sea, el fiscal había sido alguien que había sido fiscal contra los Clinton en los años 90, contra Hillary en particular. Tenía una vendetta personal y sabemos que esas acusaciones, que luego no tenían ningún tipo de base, ningún tipo de justificación legal, eran absolutamente falsas y oportunistas. Y por supuesto, por último, te diría que el hecho de ser mujer también pasó factura. Me parece increíble que Estados Unidos estuviera más preparada como país y más preparada como sociedad para mandar a un negro a la Casa Blanca que a una mujer, ¿no? Pero cuando vimos el análisis de las encuestas, veíamos que muchísimas mujeres anglosajonas, por ejemplo, e hispanas, preferían votar por alguien como Trump que por otra mujer, ¿no? Bueno, en conclusión, muchas razones y todas conjuntamente hicieron mucho daño.
Ya que has dicho que la sociedad norteamericana estaba más preparada para llevar a un negro a la presidencia, vamos a hablar de la figura de Barack Obama, si te parece. Entiendo que es un hombre súper carismático. Para ti, ¿en algún momento especial? Luego entraremos en lo personal, pero en lo profesional yo creo que momentos muy especiales habrán o estarán ligados a su figura, ¿no?
Sí, totalmente. Es una persona carismática, muy cercana además, ¿no? A mí lo que me sorprende es su capacidad intelectual. Creo que francamente es un crack, como dicen aquí. Su capacidad analítica, su capacidad de entender los problemas complejos y buscar soluciones pragmáticas, ¿no? Pero al mismo tiempo se siente igual de cómodo hablando con el Papa o hablando con un jefe de Estado que con el señor que le limpia la oficina, ¿no? Y esa capacidad de empatizar y esa calidad humana es algo que para mí tiene tanta importancia como la parte intelectual o el liderazgo que siempre ha tenido.
canción está ligada a Barack Obama, ¿no? Era de su campaña electoral.
Sí, era la campaña, era, efectivamente, era la canción oficial de la campaña en el 2008. Es una canción muy bonita de U2, se llama Beautiful Day, y incluso la letra es muy bonita porque habla de un mundo mejor, de una visión de esperanza, y refleja muy bien los valores de esa campaña.
Citabas al Papa cuando te referías a Barack Obama y decías que él está igual de cómodo hablando con el Papa que con la persona que le limpia la oficina. Y me consta que tú hace no mucho le has estrechado la mano al Papa porque has puesto en Twitter alguna referencia a él y le defines como alguien también carismático, un verdadero líder de opinión.
Sí, tuve la inmensa fortuna de que el Vaticano me invitara a formar parte de un grupo de líderes precisamente para hablar del tema de la economía circular. Me parece absolutamente acertado por parte del Papa y de la Iglesia el entender que este es un tema que nos debería preocupar a todos y que, desde luego, el Papa como líder de opinión tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Y nos invitaron a tener una jornada de reflexión con él al respecto. Y fue una de las cosas, una de las experiencias más bonitas. Me pareció un hombre muy sabio, muy pragmático y más allá de cualquier credo.
¿Tú eres creyente? ¿Eres católico?
Soy más espiritual que creyente, ¿no? Obviamente creo en Dios. Lo que no estoy seguro es precisamente en la figura de la Iglesia que sea la más acertada, pero desde luego, porque han cometido errores durante mucho tiempo.
Sí, pero estaba bien lo que estabas comentando. O sea, el Papa Francisco, independientemente de credos, es una persona pues que habla con solvencia, que es cercana, que llega a todo el mundo, que es un mensaje universal, independientemente de credos. Y eso es lo que tú has dicho, un líder de opinión, es quizá lo que falta en política.
Sí, y de hecho te digo que a mí en lo particular y personal me ha devuelto la esperanza en la Iglesia Católica. Porque finalmente hay un líder dirigiendo la Iglesia que entiende que no podemos seguir fomentando ese distanciamiento que hablábamos antes entre los ciudadanos y los políticos, pero que también ocurre entre los fieles y la Iglesia, desafortunadamente, porque han perdido contacto con la realidad, ¿no? Y por consiguiente creo que ese líder que hay hoy en el Vaticano nos puede llenar de esperanza a todos.
Está cambiando, ha cambiado la manera de llegar a los ciudadanos, los políticos se tienen que poner las pilas, eso está claro, porque si no el mensaje que cala es otro. Y yo no sé si también con esta cumbre de economía circular e innovación, pues tú pretendes eso mismo, ¿no? Llegar a la ciudadanía, porque este planteamiento que puede parecer elitista, al final es un planteamiento que donde tiene que calar, entiendo, es en la sociedad, a todos los niveles.
Total y absolutamente. Y de hecho, el acuerdo que tenemos entre la Fundación de Obama y la Fundación nuestra se basa particularmente en que esta cumbre de economía verde e innovación tecnológica lo que intenta hacer es crear un ejército de personas que luego vayan a lo largo y ancho del país como prescriptores de opinión a contar esta historia, ¿no? Porque es la forma más efectiva de llegar a la población y de cambiar la opinión pública, o en este caso de crear conciencia sobre la gran oportunidad que representa la economía circular para para la sociedad y para los empresarios.
Fíjate que hace poco pasaba por el programa Eudald Carbonell, que él es antropólogo, es arqueólogo, paleontólogo, y él ha escrito una especie de manifiesto o ensayo sobre el futuro de la especie humana. Y aunque desde otro punto de vista, al final lo que venía a decir era un poco que como nuestro futuro como especie está en nuestras manos, pues debemos construir una sociedad un poco en la línea de lo que tú estás diciendo, ¿no? Un consumo responsable, un tipo de economía, pues no rivalizar entre nosotros, sino construir un futuro común como especie por el bien de todos, por nuestro futuro. Claro. Entonces esto me lleva a pensar que en este tipo de cumbres, claro, tú lo que buscas es diferentes puntos de vista, o sea, no necesariamente tiene que ser una reunión de empresarios, sino que tiene que haber puntos de vista muy diferentes para sumar todas esas perspectivas que a nivel social sean necesarias luego darle ese enfoque global.
Sí, efectivamente. De hecho, de esos 300 líderes, lo que puede sorprender es que tienen una serie de denominadores comunes, muy, muy sencillos. En primer lugar, que son personas que entienden y comulgan con esta idea de la economía circular como algo positivo para la economía y particularmente para la sociedad. En segundo lugar, que sean personas que sean buenos comunicadores, que tengan experiencia comunicando ideas, ¿no? Y en tercer lugar, que sean, entre comillas, personas influyentes, ¿no? Que de alguna forma u otra gocen de credibilidad ante la sociedad o ante su comunidad, que tengan una esfera de influencia, un impacto, ¿no? Entonces nos interesa todo tipo de personas. ¿Eso qué significa? Activistas, periodistas, estudiantes, amas de casa, pero incluso un alto ejecutivo en una cámara de comercio o en un colegio oficial de una asociación. Cualquier tipo de persona que tenga y asuma un compromiso de llevar este mensaje a lo largo y ancho del país. Eso, por cierto, hago un pequeño paréntesis, es lo que nos ha unido a la Fundación de Obama. Obama se va a dedicar el resto de su vida a fomentar la sociedad civil, la participación ciudadana. Y esto es un ejercicio de sociedad civil, porque lo que queremos es que la gente vuelva a creer en la política en el buen sentido de la palabra política, ¿no? ¿Qué significa para mí volver a creer en la política? Que si no estamos de acuerdo con algo que nos afecta en donde vivimos, que nos volvamos a involucrar en la asociación de vecinos. O que salgamos a cuando hay un problema verdaderamente a hablar con nuestros vecinos, amigos, a través de las redes o de forma directa.
Pero de forma constructiva, no en la queja, que también los ciudadanos tendemos a la queja, pero luego a lo mejor no hacemos nada, ¿no? Música, la has elegido tú, Juan. Johnny B. Goode. Esto es un clásico.
Es un clásico americano y desde luego cambia el ritmo, ¿no? Es parte de la cultura americana, el rock, y esta canción pues marcó una época. Keep telling Louisiana, cause New Orleans, we big up in the world, come on evergreens. Stood alone, can be made of the world. He lived country by name, Johnny B. Goode, who never ever learned to read and write so well, but he could play the guitar just like ringing a bell. Go, go, Johnny, go, go, go. 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 Johnny B. Goode used to get a good day in the gun he said, a souvenir tree by the railroad track. Over and on his road he's sitting in the shade, striving with the rhythm that the driver's made. People pass me by with a stop and say, oh my, what a little country boy could play. Go, go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
La selección musical, ya se adivinaba, bueno, ya nos mostrabas ese interés por la cultura americana. ¿Cómo encaja un español, un canario, ¿no? ¿Eres canario?
Sí.
¿Cuando llega a Estados Unidos?
Pues me fui de España, o de Canarias en particular, con 15 años. Y he pasado la mayor parte de mi vida, más de 30 años, en ese país. La gente me pregunta siempre que cómo se explica el que un canario llegue a la Casa Blanca, ¿no? Pues yo siempre digo que empezando de abajo, porque tuve una carrera profesional y una experiencia política en Estados Unidos muy larga. Empecé con 16 años en Estados Unidos, en el mundo político.
¿En política? ¿En el ayuntamiento de Boston? Eso fue un poco de los inicios, ¿no?
Sí, efectivamente. Empecé a nivel local trabajando para una mujer, la concejal de Hacienda de Boston, y luego para el alcalde de Boston, y luego para el gobernador de Massachusetts.
Y todavía estabas estudiando, porque tú te formaste en la Universidad de Boston y en Harvard.
Sí, efectivamente. Siempre compaginé los estudios con el trabajo, ¿no? Creo que es algo que no es tan común en España, pero yo, en mi caso, pues llegué a Estados Unidos sin ningún tipo de colchón económico y saqué todo a base de becas y trabajar y estudiar mucho.
Para luego llegar a convertirte en uno de los latinos más influyentes en Estados Unidos y a nivel mundial, uno de los españoles más influyentes.
Bueno, eso no lo diré yo, desde luego.
Bueno, pues apareces en los rankings, ¿no?
Sí, yo, vamos, sobre eso te digo lo mismo que le dije a mi madre el día que tuve la fortuna de estar en el Situation Room. El Situation Room es como un búnker que hay en la Casa Blanca donde se reúnen a veces personas de la administración para hablar de un tema en particular, y yo efectivamente fui subsecretario de Comercio para Europa, llevaba la relación comercial entre Estados Unidos y Europa. Y recuerdo una anécdota: una vez estábamos en ese lugar, que es una sala de conferencias muy pequeña, pero la usa el presidente muchas veces por la noche, porque es más fácil para él, ¿no? Y nos convoca a todos, y yo miro alrededor y veo un ministro, y veo al presidente Obama, y me acuerdo de haber pensado a mí mismo: ¿qué coño hago yo aquí? ¿Cómo he llegado aquí, ¿no? ¿Quién se ha equivocado a lo largo del camino? Y te lo digo con la mayor humildad, ¿no? Eso del ranking de ser uno de los españoles más influyentes en Estados Unidos, pues lo dicen otros y no sé si me lo creo o no, pero sí creo que soy un privilegiado por haber estado ahí y por seguir involucrado en la política norteamericana.
¿Tu familia? Una familia, no sé si decir la palabra es humilde, una familia normal. Tú dices, te vas a Estados Unidos a estudiar con becas. Además, creo que erais bastantes hermanos, familia numerosa, ¿no? Sí. ¿Cuántos?
Seis hermanos.
¿Contigo?
Tres hermanas y tres hermanos, pero me fui solo.
Uh-huh. Sí, sí. Y claro, pues yo entiendo que viniendo pues de un núcleo pequeño, con una familia normal, pues no sé, ese salto... En unos años que tampoco son tantos, porque tú eres una persona joven. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo vive tu familia? Aparte de con humildad.
Pues oye, yo creo que ¿cómo lo vivimos? Entendiendo que la receta es la misma. Aquí, en Alicante, en Canarias o en cualquier otra parte del mundo. Es trabajo, es perseverancia.
Tú siempre has sido un estudiante brillante, además de ser un hombre trabajador, obviamente.
Sí, pero sí, es cierto, pero por otro lado creo que el expediente académico de las personas no necesariamente explica el que vayan a tener éxito o no. Yo creo que es una combinación de factores, en el que incluso incluyo la suerte también, ojo. Pero bueno, tiene que ser un poquito de todo. Tienes que ser, por supuesto, perseverante, tienes que ser aplicado a los estudios, pero también estar dispuesto a darlo todo, a reinventarte continuamente, a asumir riesgo. Y para mí todo eso en conjunto puede explicar el que te vaya mejor o peor en cualquier parte del mundo. Por supuesto, yo le digo siempre a la gente que a mí nadie me tiene que explicar qué es el sueño americano, porque yo lo he vivido, ¿no? Yo llegué a Estados Unidos sin hablar inglés con 15 años y a los 22 estaba trabajando en la Casa Blanca.
O sea que es realidad, que es el país de las oportunidades. Ahí estamos de acuerdo.
Sí, y no es en absoluto un país perfecto. Yo soy muy crítico de muchísimas cosas sobre Estados Unidos. Pero si hay algo que funciona muy bien, creo, es el sistema de meritocracia, donde no importa quién eres, no importa cómo te apellidas, ni siquiera importa de dónde vienes. Lo que verdaderamente se aprecia ahí y se recompensa incluso es cuánto estás dispuesto a dar a tu proyecto, a tu comunidad, a tu empresa. Y por consiguiente lo que importa realmente son los resultados. Y eso todavía es algo que es admirable de ese país.
Aunque te fuiste muy joven, creo que también las mujeres de tu familia, ¿no?, te han enseñado cosas importantes, porque en alguna ocasión yo te he oído hablar de tu madre, de tu abuela, de tus hermanas.
Sí, totalmente.
Desmerecer a la parte masculina.
No, sin desmerecerla, pero sí me considero un feminista. Y lo digo con una sonrisa inmensa y lleno de orgullo, ¿no? Creo que los hombres tenemos que también ser feministas. Esto no es algo específico de ni acerca de las mujeres. Y lo digo porque en mi caso en particular, por supuesto, mi padre y las figuras masculinas han jugado un papel importantísimo, pero también para mí tan o más importante han sido las mujeres en mi vida, ¿no? Mis hermanas, que admiro muchísimo, empresarias, amas de casa, gente comprometida, pero también mi madre, que fue una mujer muy valiente, incluso para permitir que yo y mis hermanos nos fuéramos a estudiar fuera, ¿no?
Pues la tuya, la verdad es que es una vida como para hacer una película, ¿no? Un telefilm de estos en varias entregas.
No sé si da para tanto, pero desde luego me han pasado cosas muy curiosas a lo largo de mi vida.
Bueno, pues un hombre, Juan Verde, comprometido, la importancia del futuro, el futuro del planeta. Vamos con otra pincelada musical y después, si quieres, volvemos al tema de esta cumbre, que voy a recordar la fecha, el 6 de julio en Madrid. Una cita muy importante. ¿Me cuentas, Juan, por qué has elegido esta canción?
Porque...
Van Morrison.
Van Morrison, sí. Y es My Brown Eye Girl, la chica de los ojos marrones. Hablando de las mujeres antes, que admiro tanto, mi mujer, por supuesto mi esposa, mi madre y sobre todo mi hija de 6 años. Y me emociono porque le dediqué esa canción cuando nació y la escuchamos juntos. Y me la pide continuamente cuando estamos en el coche, porque es una niña maravillosa con unos ojos marrones y siempre le digo que me hace pensar en ella.
Whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old mine with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing sha la 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la. Y la música como acompañante de Uno en Uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Juan Verde, asesor económico y político, ex subsecretario adjunto para Europa y Eurasia del Departamento de Comercio de Estados Unidos, entre otras muchas cosas. No me voy a entretener con tu brillante currículum porque si no, no nos da tiempo de volver a esa cumbre, a esa cita tan especial, 6 de julio, Madrid, cumbre de economía circular e innovación. Y nos hablabas de la importancia de los ponentes. Está el expresidente Barack Obama, pero también hay premios Nobel. Yo quiero ir a los seleccionados, a los 300 seleccionados. ¿Qué tiene que hacer uno para estar entre los elegidos?
Pues en primer lugar tiene que querer comprometerse con esta causa, ¿no? No requiere tampoco de un gran currículo ni mucho menos. Lo que buscamos es gente que entienda la importancia de la economía circular como ventaja competitiva de la economía, o sea, desde luego para las empresas, los empresarios, pero para la sociedad también es algo muy positivo. Y les pedimos que sean capaces de llevar a cabo un mínimo de 10 conferencias posteriores al foro, ¿no?, a la cumbre. La idea es formarlos y luego acompañarlos durante todo un año para que lleven ese mensaje a las cámaras de comercio, a las asociaciones, a la sociedad en general, y los apoyaremos a lo largo del camino. Y le pedimos a la gente que entren a la página web www.cumbrealf.org y que presenten su candidatura, su nominación. Solo van a ser 300 líderes y ya hemos superado casi la barrera de los 1.500 solicitudes.
¿Quiénes están haciendo la selección?
Pues internamente tenemos un equipo de selección y estamos hablando con asociaciones, con ONGs, con fundaciones, con empresas, con ayuntamientos a lo largo del país, a lo largo y ancho del país, para que sean el mayor número posible de personas las que sepan de la cumbre y sobre todo que quieran colaborar con nosotros y que estén dispuestos a dar un paso al frente y ser, mira, es una palabra que a mí me dicen que no la utilice en España, pero me gusta y es activista. La palabra activista tiene una connotación negativa desafortunada, porque el activista es una persona que esté dispuesto a tomar acción, ¿no?, a hacer algo al respecto, ¿no?, sobre cualquier tema que le afecte. Y es una palabra bonita que no tiene que tener ningún tipo de connotación política porque no es así, ¿no? Pero te diría que sean personas responsables y sobre todo comprometidas.
Entonces, bueno, pues entiendo que para que esa candidatura tenga opción a estar entre esos elegidos, ¿qué es lo que uno debe aportar? ¿Cómo demuestras esos valores que estáis buscando?
Pues en primer lugar, como comentaba anteriormente, que sean personas que entiendan el concepto de la economía circular. En segundo lugar, que sean...
Pero esto con experiencia, me refiero.
Con experiencia, efectivamente. Tienen que enviarnos su currículum, que nos demuestren que esto es un tema que
han trabajado.
Y no necesariamente la economía circular, puede ser la economía sostenible, la economía verde, puede ser el medio ambiente, puede ser incluso una persona que trabaje con empresarios o que esté de alguna forma vinculado al tejido industrial o empresarial del país, que tenga llegada, que tenga impacto, ¿no? Y luego ya nosotros lo formaremos, le daremos los contenidos, la formación necesaria para que aprenda y sepa más de la economía circular. O sea, que no tiene que ser necesariamente alguien experto en economía circular, pero sí alguien que entienda la importancia de lo que esto significa como oportunidad para esta sociedad.
Pero como vivimos una realidad cambiante donde todo va tan rápido, entiendo que esto es solo el principio. Has hablado de formar un ejército, pero entiendo que esa formación deberá ser continua y que una vez que uno se meta ahí, esto es un no parar, ¿no?
Debería ser así, pero el compromiso es un año. La Fundación Advanced Leadership selecciona a los 300 líderes y luego los acompañamos durante todo el año, facilitándoles formación adicional. Hay una plataforma online de apoyo, dándoles contenidos, ayudándolos a identificar foros donde puedan ir a hablar y a contar sus experiencias y obviamente ayudarnos en esta actividad de divulgación y de información sobre la economía circular y todo lo positivo que representa.
Y luego la cumbre en sí misma, además de los ponentes, además de los seleccionados, ¿a quién más puede interesar? ¿Cualquier ciudadano de a pie podría tener interés y podría acceder también a esta cumbre?
Sí, sí y no. O sea, creo que le debería interesar a todos. Barack Obama tiene un índice de popularidad en España de un 87%, lo cual me sorprendió muchísimo, francamente. Creo que no hay ningún político en España que goce de esa credibilidad. Una vez le dije hace poco a Barack Obama que si algún día quería volver a presentarse a las urnas, que viniera a España, que tenía casi un 90% de popularidad, y se rió, ¿no? Pero digo eso porque va a haber mucha gente que va a querer venir, obviamente, y el aforo es limitado y no está abierto al público, es todo por invitación. Pero sí le pediríamos a la gente que cualquier persona que quiera involucrarse con nosotros, que nos escriba, que visite esa página web, cumbrealf.org, y en función a su grado de compromiso estaremos encantados de invitarlos.
O a lo mejor se puede hacer también un seguimiento a través de la web, vais a ir publicando, no sé, a través de notas de prensa o
sí,
de alguna manera el resultado. Otro poquito de música, Stand By Me. ¿Te apetece que escuchemos ese tema?
Muy bien, es una canción muy agradable y que le debería gustar a todos, independientemente de la edad.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me.
Benny King, la selección musical de Juan Verde. Juan, ¿y cómo es tu vida cotidiana? Yo siento curiosidad, ¿tú vivirás en el puente aéreo?
Sí, viajo mucho y el puente aéreo no es Madrid-Barcelona, es Washington-Orense en Galicia, lo cual dificulta mucho la calidad de vida, pero al final lo que verdaderamente es importante para mí es la familia. Y sí, viajo mucho y estoy continuamente subido a un avión, pero siempre busco tiempo para mis hijos, para la familia y que sea siempre tiempo de calidad.
Además, como no podía ser de otra manera, creo que eres un gran amante de la naturaleza y te gusta practicar deporte al aire libre. ¿Corrías, no?
Sí, sí, corro maratones y le dedico mucho tiempo a correr porque es fantástico, me permite estar en el campo, corro además junto a la naturaleza siempre.
¿Con mascotas en casa? ¿De todo tipo?
De todo tipo.
¿Tienes una familia también? Animal, ¿no?
Animal, caballos, burros, ovejas, gallinas, conejos.
Entonces lo que tienes es una granja.
Sí, efectivamente, efectivamente, sí, sí.
¿Y cómo era tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tú también te has preocupado, te preocupas bastante de que tus hijos pues tengan una infancia pegada a la naturaleza, sentimiento de arraigo?
Sí, yo fui un afortunado, no solo por tener una familia maravillosa y muy amplia, somos, como comentaba anteriormente, 6 hermanos. Los cinco primeros nos llevamos apenas un año de diferencia, crecimos todos juntos, los mismos amigos.
Porque tú eres de los mayores, entonces.
Yo soy el tercero, tengo 2 hermanas mayores, justo en el centro, pero una familia muy unida. Y digo eso porque vivíamos eso con interacción continua con la naturaleza, con el campo, con los animales. Y es muy bonito. Yo creo que hoy la inmensa mayoría de la población mundial pues vive en las grandes ciudades, en los centros urbanos, y nos estamos desconectando de la naturaleza. El otro día estaba en México y hablaba con un campesino, y este señor, lejos de entender lo que era el cambio climático, porque era un señor pues, bastante, oye, pues sin estudios y una persona campesina, me decía que él no entendía mucho de cambio climático ni de evidencia científica, pero sabía que el mundo estaba cambiando, pero él en particular tenía una conexión directa con la naturaleza porque vivía en el campo, ¿no? Nosotros en las grandes ciudades, cuando hace frío ponemos la calefacción, cuando hace calor pues ponemos el aire acondicionado y no tenemos esa percepción de cómo está cambiando el clima y cómo está afectando el planeta.
¿Y tú, en tu vida cotidiana, eso cómo lo practicas? Porque una cosa es predicarlo, pero otra es practicarlo.
Sí, y yo francamente intento ser congruente con lo que hago y lo que digo. No siempre se puede, desde luego. Pero en mi caso en particular, pues, oye, participo de forma activa en muchísimas causas que contribuyan a crear, a buscar soluciones. Y luego en mi día a día, mis hábitos, pues, oye, lo que tomo decisiones sobre hábitos de consumo, sobre qué coche tengo. Por supuesto, tengo.
¿Qué coche tienes?
Tengo un Prius, como no podría ser de otra manera. Y quiero cambiarlo a un coche eléctrico. Hago una compensación anual de todas las emisiones que hago con todos los viajes que hago y a través de un fondo de inversión. Y no es nada caro, para nada, ¿eh? te puede añadir un 1 o 2% a tu presupuesto anual, y ese dinero, pues a través de este fondo, se planta árboles y contribuyes a que lo que contaminas se compense, ¿no? Y si todos hiciéramos lo mismo, no habría problema ninguno con el medio ambiente, ¿no? Es intentar ser responsable y que tu huella sea positiva y nunca negativa. Pero sí se puede y se debe tener esa conciencia. Yo duermo muy bien por la noche, creo, y soy bastante feliz porque me llena de satisfacción y de felicidad el intentar ser responsable.
Y hablabas de vivir o de mantener esa cercanía con la naturaleza, que la estamos perdiendo. Y fíjate lo que te voy a decir con el tipo de vida que tú llevas. ¿Tú crees que también vivimos demasiado deprisa?
Sí, por supuesto, por supuesto. Y ese nuevo movimiento que hay a nivel mundial de lo que le llaman el slow movement, ¿no? Que volver a ir despacio, a escuchar música, a apreciarla, a comer despacio, a verdaderamente entender qué consumes, ¿no? Y es algo que nos debería invitar a reflexionar, ¿eh?
Si acaso, ¿lo haces de verdad? ¿También lo pones en práctica? ¿O esto ya cuesta más?
Eso me cuesta más, mucho más. Soy una persona hiperactiva y no siempre tengo eso. Pero lo practico los fines de semana cuando estoy con mis hijos.
Que uno cuando vive con una agenda tan ajustada, entiendo, como la tuya, pues es complicado. O sea, te reservas en la agenda momentos específicos para la familia y, dime la verdad, ¿apagas el móvil? No.
Apago el móvil y no me queda más remedio porque mi hija Alegra, de 6 años, literalmente me mata si se me ocurre mirar el teléfono.
O sea, que es la que te pone las pilas, ¿no? Alegra.
Sí, pero me siento mucho mejor al respecto. Yo cuando estoy con ellos a las 6 de la tarde apago el teléfono, el fin de semana apago el teléfono. Y, por supuesto, el lunes vuelvo a retomar el ritmo frenético e intenso que llevo durante semana. Pero el tiempo de calidad es muy importante. Y no solamente para tus seres queridos, sino para ti también, ¿no? El poner tiempo por las mañanas para salir a correr y pensar y reflexionar. Todo eso es importante y es tu tiempo. Yo creo que la obligación que tenemos todos es la de ser felices.
Al final esto es como la gestión de los recursos, ¿no? Uno también tiene que saber gestionarse su tiempo. Y Juan Verde, ¿tú cuando eras niño qué querías ser de mayor?
Pues mi madre me preguntó eso una vez, dice ella, yo no me acuerdo, pero ha sido nuestra filosofía de vida en la familia. Quería ser feliz, nada más.
Y ¿lo eres?
Puedo decir que sí, por supuesto nadie es feliz del todo. Hay momentos altibajos y no todo te sale como quieres a nivel personal, a nivel profesional. Pero cuando hago balance, yo creo que hago lo que me gusta. Siento una pasión absoluta por lo que hago. Creo que tengo un trabajo que me permite disfrutarlo continuamente y ni siquiera lo considero un trabajo como tal. Y por consiguiente creo que sí, tengo una familia maravillosa, saludable y me siento cómodo con mis actuaciones.
Aquí no está Alegra, ¿eh?, para decirte que apagues el móvil. Y lo curioso es que has traído más de uno. ¡Qué momentazo!
El americano y el...
Tenías uno apagado y se te ha olvidado encender el otro.
Sí, el teléfono americano claramente empieza la actividad en Estados Unidos.
Bueno, no te voy a entretener mucho más porque eres un hombre ocupado. Agradezco mucho el que hayas venido. Y vamos a recordar esa cita, 6 de julio, Cumbre de Economía Circular e Innovación en Madrid. Juan Verde, te agradecemos mucho no solamente haber convocado esta cumbre, sino traer a personajes tan destacados como Barack Obama. Y bueno, yo voy a tomar nota de algunas cuestiones que has dicho para por lo menos enfocar mi vida hacia esa idea de pensamiento relacionado con la economía circular, que es en definitiva ser respetuosos, ¿no?, con el medio ambiente, ser respetuosos con lo que nos rodea y con quienes nos rodean.
Efectivamente,
¿no te parece?
Ser respetuosos y también entender que es una gran oportunidad de negocio, que la economía circular fomenta la innovación tecnológica, fomenta la calidad de vida y nos hace a todos más responsables, pero también más competitivos.
Nos despedimos con, como no podía ser de otra manera, el boss.
Claro que sí, Bruce Springsteen, born in the US, nacido en Estados Unidos y aunque yo no nací en ese país, es mi segunda patria y es una canción muy apropiada.
Le damos las gracias a Jesús María López, que ha estado en la realización técnica. Juan, hasta pronto. Gracias.
Ha sido un placer.